La política es cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años. Ahorra con plazo fijo digital del Banco Provincia y no ahorres tus ganas de llegar a lo que querés. Obtené tu plazo fijo digital en forma simple y segura desde VIP o cajeros de la Red Link. Para más información, ingresá en bancoprovincia.com.ar.
Ya comienza Tablero Deportivo. Información, entrevistas y el mejor análisis del deporte nacional e internacional. Tablero Deportivo, con Eugenio Ortiz y Gustavo Martínez.
Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Tablero Deportivo, con mucha información, con muchas cosas para ir contando. Y bueno, voy rápidamente a saludar a Hugo Di Bernardi. ¿Cómo andás, Hugo?
Hola, ¿cómo andás, Eugenio? Bien, bien, escuchando muy buen programa que hicieron la vez pasada y con mucha información.
Y también a Gustavo Martínez. ¿Cómo andás, Gustavo?
¿Qué tal, Eugenio? ¿Qué tal, audiencia? Un saludo para todos ustedes y obviamente con muchas novedades, fútbol argentino, los mejores resultados del tenis y obviamente a un invitado en especial.
Exactamente, y para comenzar vamos con la siguiente sección de entrevista.
Toda la información y los detalles desconocidos de nuestros invitados los tenés en la siguiente sección de entrevistas.
Y bien, como decía Gustavo, tenemos con nosotros al presidente de Defensa y Justicia, José Leme. ¿Cómo anda, José? Los saludo, Eugenio Ortiz.
Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias.
Bueno, qué bueno que pueda estar con nosotros. Y le quería consultar cómo ha visto esta nueva etapa de Sebastián Becachese como técnico de su equipo.
Bien, muy bien. Creo que muy bien. Me parece que estuvo acorde a lo que veníamos haciendo y bueno, no pudimos concretar el tema del tema de la parte del torneo interno por una cuestión de todos los casos de COVID que tuvimos y bueno, por ese motivo creo que no pudimos entrar dentro de los cuatro, pero bien, en general bien, y creo que todos deberíamos estar muy contentos.
Y una más que le hago, ¿cómo vivieron ustedes la temporada pasada, capaz el momento histórico del club, ¿no? Consiguiendo la Sudamericana y la Recopa.
No, bien, contentos. Creo que pusimos a Defensa y a la ciudad en lo más alto y bueno, y hoy estamos reconocidos en el mundo, y nada menos que por un tema deportivo que nos tiene que llenar de orgullo a todos en general, y más en aquellos que son hinchas de Defensa, ¿no?
Bien, José, buenas tardes. Gustavo Martínez le habla en estos momentos. Le consulto básicamente por los siguientes datos. Obviamente el plantel logró los resultados que usted remarcaba recién, hacer historia también a nivel internacional, pero creo que en el campeonato local hubo más dudas que certezas. ¿Cuál podría ser su balance con respecto a esta última campaña en donde no se alcanzó el objetivo preliminar, que es obviamente la clasificación a los cuartos de final de esta Copa de la Liga Profesional?
No, nosotros tuvimos dos partidos que fueron claves. Es aquel que perdimos con Sarmiento, que fue un partido que venía con ciertos, una semana muy complicada, con jugadores de Sarmiento llenos de COVID y con muchos contagiados, y todo eso posiblemente nos sacó del partido. Y bueno, la verdad que ese día tuvimos un partido muy malo por todo. Me parece que por todo lo acontecido, creo que fue muy, a nosotros nos perjudicó mucho. Y después aquel partido con Independiente que por ahí también no tuvimos un buen partido. Aquel gol de entrada que se pierde que se pierde Bow. Y después, bueno, si analizamos todos los partidos, tenemos el empate de Boca, que realmente lo merecíamos, y algún otro punto también que con el de Vélez, que me parece que también era un partido que lo teníamos que haber ganado, no nos dieron un penal muy claro, y bueno, creo que eso, y sumado a todos los contagios que tuvimos, también que no pudimos tener el plantel completo, y bueno, y todo eso me parece que fue el motivo que no nos hizo redondear la etapa. Pero bueno, la realidad es que tenemos un plantel muy corto, y bueno, no se puede tampoco pedir todo, y a veces también los jugadores se entusiasman por las copas, que a veces dan otra jerarquía, pero bueno, a veces es un error, porque nosotros tenemos que pensar en el torneo interno, que es lo que te hace llegar a ese, digamos, a ese momento de jugar la Copa, de jugar una Sudamericana. Eso te lo da solamente el torneo local. Pero bueno, todavía estamos adentro en la Copa Argentina, tenemos todavía todo un montón de tiempo, tenemos todo el torneo que sigue, así que, pero bueno, trabajando, y vamos a seguir trabajando para todo lo que viene.
Exactamente, y en ese sentido se viene obviamente una instancia importante en la Copa Libertadores de América. Siguen haciendo historia, y ¿qué proceso están trabajando para seguir mentalizando al plantel profesional? No, es obviamente de alcanzar más cosas grandes, ¿no?
Tenemos ahora el último partido, que es el día jueves de la próxima semana, y bueno, y después descanso. Y bueno, y traer algún refuerzo que necesitamos. Estamos trabajando en el tema, y bueno, y ojalá que podamos traer refuerzos importantes como para jerarquizar un poco más el equipo, con un plantel un poco más grande, y bueno, y de esa manera poder hacer el papel que tenemos que hacer en estos partidos que vienen, que no son partidos fáciles. Estamos entre los octavos, y los octavos quedan los mejores equipos. Entonces, hay que ponerse a la altura de la circunstancia y tratar de hacer un papel digno, como lo venimos haciendo hasta ahora.
Hola, José, un gusto saludarlo. Saludo a Bernardi del staff del programa. Te quería preguntar, si bien, bueno, se dio un decreto del tema de la suspensión, salvo para partidos Conmebol, en el sentido de que se suspendieron los entrenamientos, por eso se suspendieron los partidos de la semifinal de la Copa de la Liga Profesional. Le quería preguntar, eso, si bien los entrenamientos tengo entendido que se pueden desarrollar de cara al último partido que ustedes sobre todo van a tener, pero a nivel de Conmebol se pueden disputar, si iban a desarrollar algún cambio, o los entrenamientos seguían normalmente, tanto en el caso de ustedes como de los demás equipos, previo a estos duelos y estas instancias finales.
Mirá, nosotros, hola, ¿cómo te va? Disculpame, no te saludé, pero nosotros vamos a seguir dentro de lo que te veníamos haciendo, sí, con todos los cuidados necesarios. Estamos haciendo dos o tres turnos de práctica con distintos jugadores, y bueno, pensando en el último partido, que es el día jueves, y bueno, y después por supuesto Bernie sacó el decreto, pero nosotros por Conmebol tenemos que jugar el partido, así que no podemos descuidar ese tema, porque es importante, porque si no te quitan los puntos, tenés multas, es un tema muy muy complicado, y no es un tema muy fácil a solucionar. Me parece que bueno, tendremos que tener todos los cuidados de la situación y tratar de que se pueda hacer el partido sin ningún tipo de problema.
Y José, sí. Ah, sí, Hugo, sí.
Sí, no, no, y la última de mi parte, pregunta rápida, en el sentido de que si se piensa, si bien, bueno, lo primordial es este partido de Copa Libertadores, la última partida de fase de grupos, si se llegó a pensar en algo particular el tema del mercado de pases, o si todavía, bueno, van día a día viendo la evolución bueno, los entrenamientos y el día a día del club de defensa.
No, no, nosotros ya sabemos qué puesto tenemos que reforzar y ya estamos trabajando en todo ese orden. Y así que bueno, no, no, estamos trabajando y bueno, esperando este partido. Después viene un 15 días de descanso y bueno, y a trabajar, a seguir trabajando a full.
Y justamente habías nombrado el partido de Copa Libertadores que tienen esta semana. Y la consulta va, ¿a ustedes no le dijeron que o les dieron alguna posible sede si no se pudiera jugar en Argentina el partido de Copa Libertadores o no les han comunicado nada hasta ahora?
No, 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 en absoluto, no. No, nosotros estamos jugando el jueves, van a jugar muchos partidos antes, así que vamos a estar atentos a la situación, pero no, 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 porque no hay ninguna, hoy no hay ninguna posibilidad de trasladar el partido.
Y en cuanto a uno de sus jugadores, que es Brian Romero, que bueno, había llegado Independiente sin muchas chances y ahora es un ídolo en Defensa y Justicia. ¿Cómo es la situación de Brian Romero? ¿Va a seguir en defensa?
Y hoy es jugador, es de defensa y tiene contrato, así que hoy va a seguir, excepto que venga algo extraordinario y tenga una opción de venta, lo veremos, lo estudiaremos, pero hoy por hoy es jugador de defensa y así que con contrato, creo que tiene 3 años de contrato, así que tranquilos.
José, le quería preguntar por un tema que seguramente los colegas le harían en las próximas semanas, y es obviamente el mercado de pases, y usted hace poco nos mencionaba el tema de refuerzos. ¿Podríamos definir algún nombre o algunos futbolistas que estén chequeando para incorporar, teniendo en cuenta que la temporada empieza después de la Copa América que se va a disputar en próximos meses?
Y es difícil porque normalmente nosotros damos los nombres cuando está concretado y cuando ya es jugador de defensa. No, no, no hay posibilidades de que estemos tirando nombres y después no se cumple, después no se dan y la verdad que no, no, no. Hasta que no esté concretado el pase y sea jugador del club, nunca, nunca anticipamos el nombre.
Y una consulta también por ese lado, pero no tanto por los nombres, sino por el estilo de jugadores que capaz podrían traer. ¿Tendrían que ver con jugadores que se adapten a este estilo de juego o podrían ser jugadores que sean más versátiles? O sea, que puedan jugar tanto en el estilo de juego de defensa como si el día de mañana no se siguiera con la misma línea de juego.
No, no, nosotros cuando vamos a buscar un jugador es un jugador que se tiene que adaptar al juego nuestro y sabemos de dónde viene y con el pie que viene y no, no, el jugador que viene ya tiene que tener ya sabiendo a dónde viene y cómo se juega.
Y bueno, la última que le hago es estar en un momento histórico en cuanto al momento del club, porque bueno, vienen de ganar la Recopa, la Sudamericana, ahora están en Libertadores en octavos de final. El objetivo sería, digamos, salir campeones. ¿Lo ven posible o van paso a
No.
paso?
Paso a paso, paso a paso. Hay que estar tranquilo, hay que estar pensando en lo que viene, el partido a partido, y después se sabe. No, no. Acá ponerse el mote, no, no. Para nada, para nada. Siempre con la humildad, como sabemos que somos nosotros, con los pies sobre la tierra y tranquilo, tranquilo pensando a cada partido.
Y le hago la última, así. Si tuviera que pensar en algún rival que capaz no le gustaría que le toque o que diría, ojalá no me toque este, ¿hay alguno que digas, no, esta no?
Con
Este no.
ningún club argentino. Con ningún club argentino. Si es posible que sean todos de afuera, o sea, de otros países.
Ah, perfecto, perfecto. Bueno, muchas gracias, José, la verdad, muy interesante. Y bueno,
Gracias a ustedes.
estaremos charlando nuevamente más adelante.
Gracias a ustedes. Un abrazo.
Gracias. Un abrazo grande. Hasta luego.
Hasta luego, hasta luego.
Hasta luego. Bueno, hasta ahí José Leme, presidente de Defensa y Justicia. Interesante lo que hemos charlado, todo lo que tiene que ver con refuerzos, con Copa Libertadores, con torneo local. Con todo lo que viene pasando con Defensa y Justicia en este último tiempo. Pero bueno, nosotros vamos a una pequeña pausa y ya volvemos.
Sobre el programa en nuestras cuentas de Twitter @tablerodeportok y de Instagram tablerodeportivook.
Todos los resultados y repercusiones de los torneos más importantes del mundo presentes en Tablero Deportivo.
Y bueno, para seguir, Y antes de comenzar con esta sección, saludo al señor Pablo Gaspar. ¿Y cómo andás, Pablo?
¿Cómo andás, Eugenio? Así es, estuve escuchando muy interesante la nota que hicieron anteriormente. Muy buenos conceptos, así es. Y ahora con mucha más información, ¿no? Ya por lo menos empezando a hablar un poquito, tenemos campeón en la Liga de España, ¿no? Después de muchísimo tiempo volvió a coronarse campeón en el Atlético de Madrid, pero bueno, seguramente ahora podemos hablar de eso largo y tendido.
Sí, y sí, antes, claramente, como esta sección es internacional, podemos hablar que, bueno, sí, como decís vos, el Atlético de Madrid venció 2-1 al Valladolid, tenía una ventaja de 2 puntos sobre el Real Madrid, su máximo perseguidor. Y bueno, un triunfo que le da un título, que el gol de la victoria lo hace Luis Suárez, y que el mismo Suárez en declaraciones después del partido también tuvo como una crítica, ¿no?, hacia el Barcelona y hacia, bueno, que no como que dijo como que no lo supieron valorar y que medio que lo maltrataron. Y bueno, el título se va para el Atlético Madrid, que bueno, fue el líder toda la liga. En algún momento el Barcelona estaba ahí por sacarle el lugar, pero el Atlético Madrid creo que demostró a lo largo de la liga que, si bien tuvo bajones, si bien tuvo momentos complicados, siempre fue líder, siempre fue el que estuvo primero, el que capaz fue no vistoso, pero que ganaba, que conseguía los triunfos, y que bueno, se queda con esta liga. Sabemos que el Real Madrid también ha ganado 2-1 al Villarreal, pero no alcanzó, y el Atlético es el nuevo campeón de España.
Sí, así es, teniendo en cuenta de que, bueno, vos mencionabas, Eugenio, el Barcelona también estuvo ahí por momentos de pasar, por así decirlo, tenía algún que otro partido pendiente en su momento, y si el Barcelona, podría decirse que uno de los partidos trascendentales, si era el Barcelona contra el Celta de Vigo, si el Barcelona hubiese quizá ganado ese partido, podría haberse tenido más chances en esta última fecha. Real Madrid ganó, es verdad que si empataban en puntos era por ganaba
entre sí.
Exactamente, sí, por gol a Beres, igualdad de tantos en la última fecha, ganaba Real Madrid. Así que, bueno, ganó los dos equipos, y ganó el Atlético, y un nuevo título del Cholo Simeone con el Atlético de Madrid, que ya ha conseguido este trofeo, quiero decir, en esta Liga de España.
El título, evidentemente, del Atlético de Madrid demuestra una campaña importante, y más por el lado de la estadística. Realmente es impresionante el registro que acumuló el equipo del Cholo Simeone: 42 goles a favor en la diferencia, para un total de 67 tantos que convirtieron, obviamente encabezados por el uruguayo Luis Suárez, quien fue la pieza clave del conjunto colchonero. 26 victorias, 8 empates y 4 derrotas. Y obviamente lo que decía Eugenio Ortiz al principio, un equipo que en algún momento tuvo la incertidumbre, obviamente estaba a la expectativa de lo que hiciera el Real Madrid y el Barcelona, y deja evidentemente claro que va a ser un proceso importante, interesante, en cara a la siguiente temporada, que arranca obviamente después del Euro. Y también hay que anotar que en este sentido los descensos de la primera categoría del fútbol del territorio ibérico serían las caídas de Valladolid, Eibar y el Huesca. Y hay una cosa más, un ascenso que está por confirmar, porque en la siguiente temporada regresa el Mallorca, y nuevamente tendremos entonces la presencia del Español para obviamente tener el clásico de Cataluña con el Barcelona, que, bueno, se le escapó un poco la circunstancia, y que tendrá prontamente la presencia del Kun Agüero también en las filas del conjunto blaugrana.
Sí, la vuelta del Español, digamos, es importante porque, bueno, como decimos, como dijiste vos, Gustavo, es el clásico del Barcelona, pero también porque es un equipo que era, o que casi todas las temporadas había estado en primera división, y que como bajó, subió, o sea, lo hizo de una manera rápida en la primera temporada. El Mallorca también, un equipo que, si bien ha jugado más temporadas en segunda división, es un equipo histórico de la primera, un equipo donde en su momento han habido muchos jugadores sudamericanos también, pero bueno, falta solamente saber uno de los que estará en la liga. Y bueno, se van tres equipos que capaz son considerados más de segunda división que de primera, pero bueno, también y como remarcabas, el Barcelona, una temporada para el olvido, una temporada que, como ya veníamos marcando en varios programas también con Pablo, demostraba el Barcelona que hace mucho tiempo perdió la identidad de juego que lo hizo en los años gloriosos salir campeón de todo, el tener un estilo de juego ya incorporado. La verdad que no se sabe qué pasará con el entrenador. Se dice que puede llegar Xavi como nuevo entrenador al Barcelona, está la opción. También la llegada del Kun Agüero podría sentar y podría, digamos, reafirmar, ¿no?, la decisión de Messi de quedarse, teniendo un jugador que lo conoce muchísimo de la selección. Y bueno, habrá que ver si el Barcelona para la próxima temporada puede pelear la Liga, cosa que ha hecho en algún momento de esta Liga, lo ha hecho, pero después no se ha podido mantener. Un Real Madrid que también ha hecho una campaña muy buena dentro de él. Un estilo de juego de Real Madrid que no es bueno o que no es tan vistoso como en algún otro momento, pero bueno, llegó hasta muy lejos en la Champions, hasta la semifinal, también llega hasta la última instancia, complicándole el título al Atlético de Madrid, no dejándolo salir campeón antes, teniendo que esperar hasta la última fecha del equipo del Cholo Simeone. Así que hay que decir que el Real Madrid, si bien no tuvo un juego vistoso, pero por lo menos pudo hacerle sombra, pudo complicar al Atlético para salir campeón de esta liga. Así que bueno, una liga que termina así con el Atlético de Madrid campeón. La verdad que el resto de las ligas ya están definidas. La única que queda, que capaz no es de tanta trascendencia, sí, exactamente, a eso iba, la Liga Francesa, que mañana se va a definir a las 16 horas. Que bueno, como decía, viene teniendo la superioridad del PSG, que ha ganado un montón de ligas consecutivas, que una sola vez se la quebró a esa hegemonía el Mónaco, con esa famosa, esa Liga Francesa que ganó en su momento con Mbappé, con Falcao, con varios jugadores interesantes. Y ahora el Lille, que está primero con 80 puntos, le quiere sacar esta liga al PSG, que tiene 79, pero en la última fecha el Mónaco también se ha colado con 77 puntos, y hay que esperar a ver qué sucede entre estos tres equipos y sus respectivos partidos, ¿no? El Lille, que estará jugando contra el Angers mañana a 16 horas, el PSG contra el Brest también a las 16 horas, y el Mónaco, que capaz es el que menos chances tenía, a las 16 horas ante el Lens estará jugando. Así que bueno, habrá que esperar qué sucede. El Lille, que tiene capaz en Burak Yılmaz, un jugador experimentado de Turquía, que ha sido el goleador, que ha sido uno de los mejores jugadores, que también con otros jugadores jóvenes se ha podido afirmar en esta liga que siempre fue el PSG. Y bueno, habrá que ver cómo termina mañana todo y quién sale campeón. Pero bueno, para volver al terreno sudamericano, ¿no?, hablamos rápidamente de lo que fue la Copa Libertadores, porque bueno, han jugado varios equipos argentinos. Estuvimos hablando justamente recién con José Leme, presidente de Defensa y Justicia, y su equipo de Defensa y Justicia esta semana ha clasificado octavos de final por primera vez en su historia. Un triunfo 4-3 ante Palmeiras. Lo hizo
Brasil.
Exactamente. Lo hizo capaz hacer su parte y esperar, y el triunfo universitario ante Independiente del Valle ya le da una diferencia de 4 puntos para solo una fecha que queda por disputarse. Pero no sé si estarán de acuerdo que fue un partido complicadísimo para Defensa y Justicia, que parecía que lo tenía, pero que al final se le termina complicando, y que bueno, puede conseguir el gol con, bueno, el ídolo que es Brian Fernández.
Brian Romero. Exactamente, como bien dijiste, este equipo de Florencio Varela, que la verdad que viene realizando unas muy buenas actuaciones a nivel sudamericano y a nivel local también, si bien es cierto que los resultados en el último tiempo en los torneos no le han sido muy favorables, pero ha tenido un rendimiento futbolístico más que destacable. Y bueno, la verdad que una tarea más que destacada, ¿no?, en la fase de grupos, teniendo que enfrentar a equipos de primer nivel como es el campeón vigente de la Copa Libertadores y a uno de los últimos campeones de la Copa Sudamericana, como fue justamente Independiente del Valle. La verdad que tuvo un muy buen rendimiento, un técnico que supo aprovechar a la perfección el andamiaje futbolístico que pudo lograr, como ese justamente Sebastián Becachese, y la verdad que el equipo ha rendido muy bien, y bueno, los resultados por lo menos en el torneo continental lo han servido, y por lo menos por lo menos logró este primer objetivo, ¿no? Avanzar de fase, y bueno, ahora habrá que ver quién será el rival que le toque, pero bueno, obviamente teniendo en cuenta la calidad del equipo que tiene, lo más importante es obviamente el ingreso económico, ¿no?, que tiene de haber participado, de haber logrado avanzar de fase. Es algo muy positivo para las arcas de Florencio Varela, así que seguramente ya con esto, no digo que estén satisfechos, pero están más que conformes con lo realizado hasta el momento.
Yo creo que en ese sentido coincido con mucho lo que dice Pablo. Es una zona que inicialmente parecía muy difícil. Yo creo que en ese aspecto el equipo de Becachese supo sacar la diferencia en condición de local, le supo armar partido también al Palmeiras, en algo que sigue siendo muy importante y destacado, y hay que ver cómo se acomoda en la siguiente instancia. Yo creo que en este aspecto es uno de los equipos que nos ha sorprendido a todos los aficionados de este lindo deporte, y seguirá haciéndolo porque es un plantel con ambición, y creo que me parece que en este sentido Boca Juniors le tiene que empezar a admirar el trabajo, porque definitivamente en el momento que lo charlemos, compañeros, sí me quiero detener en un apartado, obviamente para Boca, y otro apartado seguramente para lo que pasó el miércoles, que tengo posiciones divididas. En un lado obviamente me parece correcto lo que consiguió River, y muy fuerte, pero en otro lado yo no lo tildo tampoco tan histórico, y después les digo por qué.
Sí, si hablamos del partido de River, estoy de acuerdo que capaz no fue histórico el hecho de ganar la Santa Fe 2-1, porque si bien River había empatado en la ida 0-0, era algo previsible el que River pudiera ganarle, no en las condiciones estas, porque claramente River estaba con un arquero que, bueno, un jugador de campo que nunca fue arquero, con solamente 10 jugadores en el campo que no pudieron hacer ningún cambio, o sea que claramente eso te condiciona para el partido, pero bueno, fue un triunfo ante un equipo que se podía llegar a dar, digamos, que se podía llegar a dar, porque Independiente de Santa Fe en el torneo no había demostrado prácticamente nada, solamente había conseguido 2 empates de local, digamos, o sea que tampoco es que había hecho mucho en esta Copa, pero creo que a nivel profesional lo que capaz le puede dar cierto historia fue tener a Enzo Pérez en el arco cuando era arquero, y también el hecho de jugar sin suplentes, porque en el fútbol profesional es mucha la diferencia que se hace cuando un equipo tiene suplentes o cuando entran, más que nada porque si bien los jugadores están capacitados para jugar 90 minutos, claramente no es lo mismo un jugador que ingresa desde afuera por el aire que le da, por el juego, por la tranquilidad que le puede dar al resto de los jugadores, y creo que lo que consiguió River no es que fue un triunfo histórico como si fue ganar la Boca en Madrid, por ejemplo, pero sí fue un triunfo capaz más emocional y más, más épico por la situación que vivió River.
Yo sinceramente, Eugenio Ortiz, y va a ser fuerte, muy fuerte, porque yo sentí un dolor por el fútbol colombiano, independientemente que ahorita no se está pasando por un buen proceso a nivel social, estas cosas tendrían que alentarlos a jugar un poco mejor. ¿Por qué yo quiero ser fuerte con esta cuestión? Porque desafortunadamente en mi país este tipo de críticas no aparecen, porque la gente está más acostumbrada a decir las cosas suavemente, y cuando uno eleva el tono y argumenta por qué es necesario empezar a cambiar el chip, aparecen estas circunstancias. Yo creo que desde que entró Santa Fe a la Copa Libertadores, la quiso jugar sin intenciones de ritmo y de competencia, y eso evidentemente se vio en todos los partidos. Yo me pregunto si realmente nosotros conformamos un equipo, la gente de Radio Cultura, y nos ponemos a jugar ante River, y créame, Eugenio, Pablo y Hugo, que les hacemos partido a River por las diferentes cuestiones, porque el plantel visitante, el plantel de Cáceres en este caso, tenía un equipo totalmente improvisado por la situación de que tenía con los contagiados, y desde esa perspectiva uno no puede perder un cotejo como lo perdió desde el minuto 5 con 2 goles en contra. Quiere decir y quiere demostrar que la reciente campaña de los equipos colombianos en el plano internacional ha sido sin duda alguna un gran papelón. No puedes perder de esa manera, tampoco puedes perder con un hombre más durante los 90 minutos de juego, y más de la forma en la que se perdió. Hay que empezar a modificar el chip. Hace par de años atrás estos equipos daban muchísimas alegrías, pero definitivamente las ganas, la ansiedad y obviamente el buen trabajo se les olvidó a este conjunto, que en últimas horas también se analizó una posible permanencia del entrenador. Esto no quiere decir que al técnico hay que sacarlo, porque al seguidor del equipo de Bogotá se le olvidó un poco que este técnico o este timonel los ayudó para evitar el descenso hace un par de años atrás, cuando estaban jugando bastante mal. Entonces habría que conformar un proceso que este tipo de circunstancias les sirva a los dirigentes de Colombia a empezar a invertir, porque esa plata parece que no aparece en las arcas de los equipos, se conforman planteles totalmente inservibles, y de verdad da bastante vergüenza que este tipo de situaciones ocurran, no solamente con Santa Fe. Atlético Nacional no está jugando bien, a veces América desequilibra un poco, y sin pensar de las sorpresas del Junior. Creo que hay que empezar a cambiar el chip de que en Colombia también se puede jugar al fútbol, porque también recaemos en las eliminatorias que vuelven en breve, y obviamente el pésimo papel que el combinado cafetero hizo en la última jornada de estas clasificatorias. Realmente muy triste por lo que pasó. Yo diría que, bueno, se le añade el valor agregado de que River definitivamente hizo muy buen papel ante Independiente Santa Fe, pero no es histórico, es un papelón del fútbol colombiano que lamentablemente fue visto por diferentes seguidores en el continente.
Sí, claro. Sí, dale, tranqui.
Ah, no, iba a decir que sí, también es verdad, sí, por ahí un poco, bien como decía Gustavo, como también decía ustedes también, en Pablo Eugenio, también un poco por ahí, pues, sobre todo Gustavo, que está en el día a día, sobre todo en el fútbol colombiano, que más que nada por ahí el enojo, y bueno, entendible, fue que, bueno, el arquero, Enzo Pérez, no era ese arquero, y estaba lesionado, lesionado todavía, bueno, no está al 100% todavía de la lesión sufrida, y bueno, prácticamente era pegarle el arco y podría decirse que era gol, pero igualmente River tiene una solidez muy defensiva. El técnico Marcelo Gallardo había dicho que los compañeros le iban a ayudar, y un equipo de River que, bueno, tuvo esos 2 goles en el primer tiempo, y bueno, después, como se podría decir un poco, que el partido estuvo muy trabado para mi gusto en la mitad de la cancha. Y también decir que, bueno, yo tenía entendido que el DT Independiente de Santa Fe había renunciado. Finalmente no, eso no es así, el técnico sigue, Independiente de Santa Fe, es más, le dio un respaldo de cara al partido de la fecha 6 contra Junior. Obviamente sí, seguramente se habrá hablado de la imagen que dio el equipo, pero igualmente el entrenador sí, y verá qué sucede con esa cuestión.
Bueno, yo la verdad que respecto al partido, la verdad que en parte, como bien dijo Gustavo, la verdad que la actuación del equipo colombiano fue bastante pobre. Si bien, a ver, uno, la verdad que no ha sido mucho, pero tengo entendido de acuerdo a los resultados que uno va, que tampoco es que en la liga vaya mal. De hecho, creo que es el vigente segundo, está en segundo puesto, ¿no?, en la liga colombiana. Pero la verdad que dejó mucho que desear en el partido, justamente en el estadio de River. Habrá que ver lo que suceda, pero sí, exactamente como bien dijo Gustavo, son partidos atípicos, como obviamente se dijo y se vio habitualmente, tanto por lo que sucedió a River como lo que mostró justamente el equipo colombiano. La verdad que es algo para modificar urgentemente, porque no puede un equipo en las situaciones con las que enfrentó a un rival como el River, no puede dejarlo pasar. Así que es algo a tenerlo en cuenta.
Sí, y porque si Santa Fe hubiera jugado de una manera capaz más, a ver, no de tirar centros o de patear arco de cualquier lugar, sino como un equipo profesional, porque me parece lo que hizo Santa Fe fue jugar de una manera casi amateur, se diría, o sea, a patear al arco, a mandar centros, de una manera digamos no ordenada para un equipo de primera división, por lo menos esa es mi visión. Que cuando se lo propuso le pudo marcar el gol a River, que cuando se lo propuso pudieron desbordar por los costados, pero me parece que también ahí hubo como un relajamiento, me parece, desde Santa Fe, de en los primeros minutos, pensando que River no se iba a animar a atacar, que no se iba a animar a presionar arriba, y bueno, se llevó una sorpresa que claramente le será algo duro porque por todas las circunstancias y porque además la derrota lo llevó a que ni pudiera clasificar a la Copa Sudamericana, que también era otra de las posibilidades si no clasificaba a los octavos. Así que bueno, ahora tendrá que ver casi Independiente Santa Fe en la última fecha ante Junior. River tendrá que jugar ante Fluminense para ver, bueno, River tendrá que ganar o bueno, conseguir por lo menos un punto para poder clasificar a la próxima instancia, esperando a ver qué pasa también a las 19:15 entre Junior e Independiente Santa Fe. Pero bueno, pasando rápidamente también al partido de Boca, que consiguió un empate ante Barcelona, 0-0. Sabía, porque hace dos días antes habían jugado de Strongest Santos, que de Strongest le ganó 2-1 al Santos, cosa que en parte yo creo que lo ayudó a Boca a saber que jugaba en las mismas condiciones que el Santos, con la misma cantidad de puntos, ¿no? Pero que un empate, aunque sea, le da una pequeña ventaja para el último partido. Creo que igual Boca se relajó demasiado, que estuvo muy tranquilo, que no le supo agarrar el ritmo a un equipo que, si bien jugó, no tuvo mucha terminación en ataque. Pero bueno, a mí lo que me sorprendió, no sé a ustedes, fue la no inclusión desde el primer minuto de Tevez en la cancha, quien bueno, cuando ingresó demostró cierta calidad y cierto juego que podría haber sacado más diferencia de estar desde el principio.
Yo en parte coincido con lo que decís, Eugenio. La verdad que el partido lo vi muy por encima, estuve ocupándome con otras cuestiones. La verdad que yo pensé que iba el pase de ronda que tuvo ante River iba a ser un punto de inicio, ¿no? Un clic en el equipo para tratar de mejorar el rendimiento, pero la verdad que evidentemente no fue así. Se vio un equipo de la Ribera con los mismos errores que viene teniendo en los últimos tiempos. De hecho, en el transcurso del partido, si uno revisaba las redes sociales, eran puras críticas para el rendimiento del equipo y para el técnico, justamente porque la verdad que las actuaciones que viene teniendo en el banco Miguel Ángel Russo también dejan mucho que desear, tardan mucho en realizar los cambios para modificar el trámite del partido. Y si bien es cierto que enfrente tenía Barcelona de Ecuador, que era el líder del grupo, en condición de local, uno espera y uno estima, a pesar de que uno, bueno, yo como hincha de River, la verdad que no me importa mucho, pero uno estima como hincha de fútbol que el local es el que tiene que tratar de demostrar más, de tratar de ganar el partido, y eso la verdad que no se vio, o fue muy poco lo que mostró Boca para quedarse con los 3 puntos.
Yo percibo que el juego del conjunto cerece sigue siendo muy pobre. No sé si es cuestión de que ni siquiera los mismos jugadores se apersonan porque siguen teniendo los mismos inconvenientes. Coincido también en la parte de Pablo, pero es un equipo que se le acabó la ambición de competir y sigue como si nada. No sé hasta cuándo los mismos dirigentes empezarán a tomar decisiones, porque creo que es tiempo de empezar a mover y a barrer esta casa nueva. Esta es una casa en donde ni siquiera ni el mismísimo Carlos Tevez tiene la idea de cómo combatir un equipo, cómo llevarlo a disposición, porque realmente acá también recalco lo del superclásico. Un hincha cenense no puede festejar lo que pasó el fin de semana. No puede seguir festejando la actuación que tiene Boca, y además que lleva tiempo. Boca no viene jugando desde la edición anterior de la Copa Libertadores, también presentó los mismos esquemas y los mismos errores. No sé si será cambio de timonel o de pronto un aire renovado a los futbolistas, porque la realidad es que Boca con esta actitud de cuartos de final no creo que ni alcance. Es un equipo que le falta la ambición, se le pierde el rumbo, consigue los resultados, claro, pero hay que ganar convenciendo y obviamente teniendo en cuenta que el clásico rival también está haciendo partidos, y eso parece ser que a Boca lo sigue tranquilizando, no encuentra ese embrión anímico para superarse y ha perdido la identidad y el lindo esquema de fútbol que por el inicio de los 2000 tenía un poco de atractividad, me parece a mí.
Sí, también coincido, también destacar que, bueno, en este caso mi Ángel Russo no pudo estar por la expulsión ante el Santos, bueno, también fue expulsor del Santos, estuvo Leandro Somoza. Y un Boca que, si bien había perdido cuando fue local, bueno, fue un partido también bastante trabado. Es así que Boca por ahí tiene un momento en el que no está encontrando juego, y también tuvo, bueno, en este caso fue el árbitro Wilmar Rondán, el colombiano, en este partido de fecha 5, en el que, bueno, tuvo algunas bajas, podría decirse. Si es así que Tevez fue suplente, ingresó en el segundo tiempo. Marcos Rojo no pudo estar por el tema de gastroenteritis que tuvo, problemas estomacales, y bueno, había entrenado todo eso, pero bueno, a raíz del problema no pudo jugar. Y bueno, un Boca que sí, es así que, si bien, bueno, con el triunfo de Strongest tiene que justamente definir, depende de sí mismo de los resultados y ver qué sucede en esta última fecha.
Y que no le sorprenda, sí, que capaz de Strongest le vaya a hacer partido. El equipo boliviano puede hacer la historia, y créame que a este nivel y a este planteamiento que Boca está presentando, cualquier equipo que va a venir a la Bombonera a jugar le va a hacer condiciones. ¿Por qué? Porque se está convenciendo de que este gigante dormido está bien apagado y que va a seguir así por mucho tiempo. ¿Hasta cuándo dirigentes de Boca van a seguir permitiendo esto? Porque realmente yo soy seguidor del fútbol, porque mi equipo y mi corazón acá en Argentina están en La Plata, por las dudas. Pero en este sentido duele ver a un equipo tan importante a nivel nacional jugando así tímidamente. Entonces, ¿hasta cuándo van a empezar con las circunstancias? Ya basta, es hora de empezar a presionar, pero consiguiendo resultados no solamente de marcador, de peso, y que convenzan, que digan, uy, ganamos convenciendo y jugando bien, porque hace un montón de tiempo Boca no tiene ni idea de lo que es jugar bien.
Sí, yo iba también por ese lado, porque es verdad que De Strongest tiene las chances. Si De Strongest gana, bueno, dependerá de los resultados de Santos, pero digo, puede llegar a ganar la Boca por cómo está jugando Boca, tiene las posibilidades. Y bueno, esperar a ver qué sucede, recordando que se jugará Barcelona-Santos, Boca de Strongest este miércoles a las 21 horas, así que a esperar qué sucederá por ahí. Y bueno, para cerrar este bloque rápidamente, hablamos de Racing, quien ha vencido a São Paulo 1-0, así que ya consiguió su pase a los octavos de final, recordando que ya São Paulo con 8 y ya avanza. Y después Argentinos Juniors también ganó 1-0 Atlético Nacional sobre el final y ya también está clasificado. Habrá que ver qué sucede en la última fecha entre Católica y Atlético Nacional para ver quién clasifica a la próxima instancia. Y también el partido de Vélez Arfield,
que ganó en Liniers 2-1 ante el equipo chileno Unión La Calera, y también certificó así su pasaje de ronda, ¿no? Teniendo en cuenta el empate que consiguió Flamengo ante Liga de Quito en Brasil, ese resultado lo benefició y pudo conseguir ya definir la clasificación. Estará definiendo, ¿no?, la próxima fecha en Brasil junto a Flamengo, quién será el líder del grupo, ¿no? Quién avanzará como primero. Así que bueno, habrá que estar atentos a eso.
Sí, exactamente, habrá que ver quién quedará primero. Sabemos que Liga de Quito y La Calera, lo único que les queda es ver quién queda en el tercer puesto. Pero bueno, después de todo esto, nos vamos a una pequeña pausa y ya volvemos.
Al monoblock es la más dura del normal y en soledad suele sufrir. Tan nena y tan mujer fatal, primero amar, después partir. Pedro era un pibe del montón, pero la hacía sonreír. Y así María se quedó algunas noches a dormir y se dejaba acariciar y se olvidaba del dolor. Se solía preguntar si eso podía ser amor. Un generoso corazón y un gran talento para actuar. Improvisado apostador que jugó en pleno y acertó. Con la más linda del normal, más de una noche terminó llorando en una confesión hasta volver a sonreír. Emborrachándose los dos, más de una noche sin dormir. María no tenía paz, él detenía su dolor. Y se solían preguntar si eso podía ser amor.
Todos los resultados e información del fútbol argentino en la siguiente sección de Superliga.
Muy bien, y para comenzar hay que decir que, bueno, como sabemos, por el decreto nacional no se pueden hacer actividades hasta el 30, así que claramente por ahora quedan postergados los partidos de esta Copa de la Liga, de este torneo nacional, pero... podemos repasar lo que han sido, bueno, los partidos del domingo. Habíamos hablado un poco del partido de Colón, que había ganado por penales a Talleres, pero nos quedó el partido también de Estudiantes de La Plata, quien cayó por penales ante Independiente por 4-1. Y después, bueno, un partido que también será interesante, ¿no? El cruce entre Vélez y Racing, con el triunfo por penales del equipo dirigido por Juan Antonio Pizzi, que parece tener, después de avanzar en Copa, un andar interesante, un andar que será duro para su próximo rival. Y después el partido capaz más importante, o capaz con más nombre, ¿no?, que fue Boca 1, River 1, bueno, el gol de Tevez y el gol de Julián Álvarez. Pero un partido que no sé qué opinarán ustedes. En su primer tiempo tuvo el dominio Boca, el segundo tiempo estuvo un poco más equilibrado, pero en algún momento River también se lo podría haber llevado. Fue un duelo complicado para Boca, pero bueno, Rossi lo salvó en los penales y ya Boca está en semifinales.
Yo, Eugenio, diría que a mí me preocupa mucho el regreso de Edwin Cardona. La verdad, la lesión lo aquejó bastante y creo que va a tener que recapacitar, porque ya no es el mismo plantel que brillaba y es un futbolista que le está costando. Lo vi un poco muy bien a Villa en algunos momentos, pero sí coincido en lo que usted dice. Boca fue una cara en el primer tiempo, porque en el segundo, con el ingreso de Paradela, River... quiso ser mucho más superior que su tradicional rival.
Así es, coincido en gran parte con lo que dijo Gustavo, con lo que dijiste vos, Eugenio. River obviamente también, bueno, justo el día anterior al partido fue el brote de casos de coronavirus, le quedaron muy pocos jugadores disponibles. Gallardo se armó el equipo como pudo, tuvo que incluir el debut de Alan Díaz en el arco, de grandísima actuación, tapando varias pelotas, varias de ellas justamente a Tevez. Y en ese sentido, la verdad que, bueno, en ese sentido River hizo lo que pudo. Terminó el primer tiempo en desventaja. En el segundo pudo empatar el partido, una muy buena jugada, un centro muy preciso y el cabezazo al palo contrario donde vino el centro de Julián Álvarez para empatar el encuentro. Y ya en los penales, no quiero referirme a aquella palabra de cuatro letras, pero bueno, la historia de los penales siempre termina beneficiando al club de Casa Amarilla en ese sentido. Pero la verdad que en ese sentido, bueno, Boca hizo lo que tenía que hacer, estuvo a minutos a pocas situaciones de cometer un nuevo papelón por el rival que tenía enfrente, la situación en que llegaba. Pero bueno, en ese sentido Boca pudo sacarlo adelante, se sacó esa mochila, ¿no?, de 5 eliminaciones consecutivas. Así que bueno, habrá que ver ahora cuando se reanude el partido, la competencia, cómo será su participación en las semifinales.
Yo diría, Pablito, que debería quitar los penales porque es una tanda de suerte. Claro, en este aspecto obviamente Rossi fue el que sacó muchas pelotas, porque es así, básicamente el que mejor esté parado en la cancha es el que se termina llevando la tanda. Debería ser como antes, que le pusieran un partido más para definir, pero bueno, no hay tiempo, obviamente.
Sí, agrega
lo que decían bien ustedes, también destacar que bueno, que con la suspensión de los partidos de semifinales, en parte, bueno, por eso algunos jugadores eran cuidados en las copas, competencias internacionales, y que bueno, se espera que se reanude en junio 2, antes de la Copa América. Vi que unas posibles fechas eran esas, así que ver qué sucede. Y bueno, los cuatro partidos de cuarto final, de los cuatro equipos que, quiero decir, en esta última instancia, que pasaron, todos fueron por penales, así que bueno, todos partidos muy parejos, podría decirse, a raíz de, bueno, diversas situaciones, jugadores que jugaron, ¿no?
Sí, exactamente. Recordemos que los partidos que quedan, las dos semifinales, serán Independiente Colón y Racing ante Boca, a esperar cuándo se juegue, pero serán partidos interesantes. Podrá haber final de Avellaneda, de Clásico Avellaneda. También Boca se podrá enfrentar a Colón. Boca Independiente también podría ser un clásico interesante para una posible final.
Recordemos, bueno, Eugenio, rápidamente las fechas que se barajan para jugar. Es el miércoles 2 de mayo, perdón, 2 de ay, junio. Perdón, tengo acá justamente miércoles
2 de junio, ¿no?
Sí, claro, exactamente esa fecha para jugar las semifinales, y el otro viernes para jugar la final del partido. Justamente habrá que ver la sede, ¿no?
Perfecto. Sí, exactamente. Muchas gracias a vos, Pablo, a Hugo, a Gustavo, a nuestra productora Sofía Florio, nuestro operador Nicolás Sancaglini. Esto ha sido Tablero Deportivo. Hasta la próxima.
Ahorra con plazo fijo digital del Banco Provincia y no ahorres tus ganas de llegar a lo que querés. Obtené tu plazo fijo digital en forma simple y segura desde VIP o cajeros de la Red Link. Para más información, ingresá en bancoprovincia.com.ar.